origen de algunas constelaciones conforme a los mitos. Bueno, vamos a contar algunas historias. Vamos a contar cómo los griegos creían que algunas constelaciones se habían formado. Así que sin hacer ninguna consideración obvia, vamos directamente al catálogo. Empecemos por Calisto, no Calixto, un señor llamado Calixto, sino una señora llamada Calisto. Era la hija del rey Licaón y se había consagrado a la virginidad y pasaba la vida en el monte, sin embargo. Que como sabe cualquiera, no es el lugar más adecuado para consagrarse a la virginidad. Ya se sabe que la cabra al monte tira. Pasaba la vida en el monte, pero cazando, con un grupo de compañeras de la casta de Artemis. Ya se sabe que en Grecia las cazadoras estaban negadas al amor. Pero Zeus la vio y se enamoró. Como Calisto rehuía a los hombres, Zeus tomó la figura de Artemis, pero tomando la precaución de no hacerlo de forma completa. Así consiguió amarla, por no decir otra cosa, y Calisto quedó embarazada. Un día Artemis y sus compañeras decidieron bañarse en una fuente. Se dice, vamos a pegar una enjuagada acá en esta fuente. Todas se desnudaron y al desnudarse Calisto quedó en evidencia su embarazo y fue expulsada del grupo de la diosa y al poco tiempo tuvo un hijo, que fue Árcade. Artemis sostuvo su indignación o aumentó su indignación con el nacimiento de este hijo y convirtió a Calisto en osa. Cuando la amante de Zeus quedó convertida en osa, el pequeño Árcade quedó bajo el cuidado de su abuelo materno, Licaón. Un día, siendo ya hombre, Árcade encontró en una cacería a una osa y, oh sorpresa, la persiguió y no era otra que su madre. Esto nunca lo supo él, pero bueno. Lo que pasó fue esto. La osa se refugió en el templo de Zeus y el chico Árcade entró tras la presa en el recinto sagrado, pero ustedes saben que había una ley griega que castigaba con la muerte a quien entrase así en el templo. El caso es que Zeus se apiadó de los dos, de su amante, la osa, y de su hijo, Árcade. Y para evitar que fuesen muertos, los transformó en constelaciones. Calisto fue la osa mayor y Árcade la constelación del guardián, que en el cielo griego se ubica justamente al lado de la osa mayor. A nosotros nos pueden decir cualquier cosa, pero no vemos esas constelaciones desde aquí. Son constelaciones del hemisferio norte. La osa menor, que no aparece aquí, fue una tal Sinosura, una ninfa del monte Ida, que crió a Zeus siendo niño. Parece que el dios Crono, que estaba siempre, en realidad es un titán Crono, ¿no? Siempre en guerra con Zeus, la persiguió, vamos a decirlo así, y el dios Zeus, para salvarla, la hizo constelación en menos que un gallo canta. Es decir, que no se transformaban en constelación como un castigo, como podría suponerse, dado que poca gracia puede hacerle a uno ser una constelación, más si no sabiendo como sabemos que las constelaciones son más bien una manera de ver que una colección de cosas. Así que ser una constelación es ser nada o casi nada, o ser unas cuantas y distintas cosas, es ser un grupo de estrellas, muchas de ellas muy lejanas entre sí. Es muy difícil mantener la continuidad de uno mismo si uno es al mismo tiempo Rigel y Betelgense. Ya cuesta mantener esa continuidad siendo un señor cualquiera, calcule siendo una constelación, que no es más que un punto de vista. Pero bien, sigamos con otro caso. Sabemos que uno de los trabajos de Heracles fue luchar contra la hidra de Lerna, una serpiente que para algunos mitógrafos tenía 100 cabezas humanas y para otros, para los que saben, tenía 9, como sabe cualquiera. El aliento que salía de sus fauces era mortal, como el de tantos de nosotros. Hasta el punto de que quienquiera que se acercase, incluso mientras el monstruo dormía, moría infaliblemente. Esta salvedad, incluso mientras el monstruo dormía, es perfectamente superflua. ¿A quién se le ocurre que el aliento de uno mejora con el sueño? Más bien sucede lo contrario. Alguien que tiene un aliento pestífero durante la vigilia, lo tiene más pestífero aún durante el sueño y más todavía en el momento que se levanta. Pues bien, en su lucha contra Heracles, la Hidra, tuvo un aliado que poco se nombra. Era Carcino, un cangrejo gigante que vivía en el pantano de Lerna y que mordió a Heracles en el talón. Y el héroe enfurecido hizo lo que cualquiera de nosotros, encajó un pisotón y lo aplastó. Pero la diosa Hera, que odiaba a Heracles porque era el hijo de su marido con una amante, para recompensar la cooperación de Carcino en el combate, lo llevó al cielo y lo hizo constelación. De cangrejo a constelación. Y fue nada menos que la constelación del cangrejo. Cáncer. En la interpretación evemerista del mito de Lerna, nosotros estamos en contra del señor, de los señores evemeristas, señor Venero. Los evemeristas imaginaron que Carcino era un jefe militar que acudió en auxilio del rey Lerno, atacado por Heracles, y que fue muerto por el héroe. Es una porquería. Vamos a ir al país de los hiperbóreos para el próximo caso, que eran... Los hiperbóreos eran un pueblo mítico ubicado en el extremo norte, más allá del viento norte, decían, ¿no? El lugar desde donde sopla el Bóreas. La leyenda de los hiperbóreos está ligada a la leyenda de Apolo, y de aquel pueblo surgió otra constelación famosa, vamos a ver cómo. Parece que Apolo pasaba en el país de los hiperbóreos algunas temporadas. Después del nacimiento de Apolo, su papá, Zeus, le ordenó que se trasladara a Delfos. El padre le dijo a Apolo, anda hasta Delfos. Pero él voló primero al país de los hiperbóreos y allí permaneció algún tiempo. Más tarde, efectuó su entrada solemne en Delfos. Parece que cada tanto Apolo volvía ya a la hiperbórea, donde todas las noches se lo oía cantar sus propios himnos, acompañándose con la lira. Apolo era un dios bastante cantor. Uno de los hijos de Apolo fue nada menos que Asclepio, cuando con su ciencia Asclepio consiguió resucitar a los muertos, el médico, ¿no? Asclepio. Zeus lo mató con sus rayos ante la posibilidad de que se desbaratara el orden del mundo, imagínese que nadie muriese. Apolo no podía luchar contra Zeus, pero para vengarse con alguien, se le agarró con los forjadores de los rayos de Zeus, que eran los cíclopes, en realidad los fabricantes de todas las armas de los dioses, y habían brindado a Zeus el poder del trueno y de los destellos fulminantes. Entonces Apolo mató a los cíclopes con una flecha que también habían fabricado los cíclopes. Tras haber exterminado a los cíclopes, Apolo ocultó la flecha de la que se había servido para esta venganza en el país de los hiperbóreos. La guardó en un gran templo circular que había por ahí. Algunos dicen que esa flecha, de tamaño prodigioso, por ejemplo, como decía Casta Villavoz, no me digan que no es un tamaño prodigioso, pero una flecha, voló hasta el país de Hiperbórea por sí sola. Y parece que un hiperbóreo llamado Abasis utilizó la flecha como vehículo y recorrió toda la tierra. Y parece que la flecha incluso cazaba por él. Ajá. Lo llevaba donde él quería y ensartaba los animales que él quería. Después parece que aquella flecha milagrosa voló también sola hasta los cielos y formó allí la constelación de Sagitario. Me huele a mito tardío, no tiene ninguna belleza. Fíjese. ¿Se da cuenta?
Sí, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Es cine poética.
Bueno. Interesante y breve es nuestra última historia estelar. Zeus, como hemos sugerido, había engendrado a Heracles con Alcmena en el curso de una larga noche prolongada por orden del propio Zeus. Como estaba linda la cosa, él dijo, quiero que esta noche dure 9 noches. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Como hemos dicho, la mujer de Zeus era... Odiaba a Heracles en tanto que era hijo de una infidelidad. Pero para que el héroe consiguiera la inmortalidad, era condición necesaria que Hera lo amamantase, y Zeus quería que su hijo fuese inmortal. Entonces se recurrió a un ardid para que Hera amamantara al pequeño Hércules. Hermes, el dios Hermes, el mandadero del Olimpo, acercó al niño al pecho de Hera cuando Hera dormía. Se lo acercó y dice, tome, dice mi hijo. Dice, cada uno en su turno el modo de mamar. Y cuando por ahí Hera se despertó, estaba soñando y dice, ya sabe cómo es, el que sueña que se muere, se muere. Y soñó. Y se despertó espantada, vio que Heracles estaba ahí y lo arrojó lejos de sí. La leche que fluyó de su pecho dejó en el cielo una estela, que fue la Vía Láctea, es decir, la galaxia, se dice en griego. La galaxia en griego quiere decir Vía Láctea. Cuando se dice que la Vía Láctea es una galaxia, se dice que la Vía Láctea es una Vía Láctea.
Los hermanos Brothers.
Claro. Pero por extensión, después ese nombre galaxia se aplicó a otras configuraciones estelares que no eran la Vía Láctea. Curioso, ¿no?, que ese chorro de leche se haya convertido en un sector importantísimo del universo conocido, ¿no? Es una carrera. Bueno, hay que decir que inmediatamente surge en el observador de estos relatos la siguiente suposición. Si sacáramos del cielo aquellas constelaciones que dan lugar a un relato acerca de su formación, tendríamos que en épocas pretéritas pocas constelaciones había en el cielo, antes de los griegos, antes de los castigos o de las recompensas, y mejor todavía de las huidas. El cielo griego era un manto negro con alguna estrella suelta, y después fueron llenando, como quien llena un álbum de figuritas, ese terciopelo negro con constelaciones. La del cangrejo, la osa menor, la osa mayor, la lira, todos esos. Gracias a estos sucesos que ocurrieron. Pero los primeros griegos, cuando todavía no había ocurrido mucho, veían una noche totalmente negra. Supongo que habría algunas estrellas sueltas, esas estrellas de Morondanga que no forman parte de constelación alguna. Los dioses griegos se ocuparon naturalmente de las estrellas del hemisferio norte. Las del hemisferio sur fueron creadas, o después, ya de maneras más científicas, por ejemplo, observando la disposición de las estrellas, o por algunas divinidades sureñas, como por ejemplo el dios de los Pampas, Chachao, mejor dicho, no el dios de los Pampas, sino algunos personajes míticos que rodeaban al dios de los Pampas, Chachao. Tal el caso del Niandú, cuya pisada es la constelación del Centauro, y tal el caso de la Cruz del Sur, la Cruz del Sur es la pisada, y el Alfa Centauro y la constelación del Centauro son marcas de las boleadoras con las cuales Chachao trató de pescar aquel Niandú. MG es más linda esta historia, porque es más larga y no vamos a contarla hoy, pero es más linda además que esta del Sagitario, que es tan floja. Es la de la flecha, el tipo que montado en la flecha recorría el mundo. Walt Disney, no la poesía griega. ¿A quién dedicar esto? Bueno, todas las personas que han sido convertidas en constelaciones en virtud de distintos cataclismos. Incluso muchos de nuestros amigos se han convertido ya en constelaciones. Y muchísimas de nuestras amigas, naturalmente, también con mucho mayor brillo, ya que mirando al cielo uno ve más a sus amigas que a sus amigos. Mis amigos no creo que formen constelaciones, mis amigas sí. En mi cielo están más las mujeres de mi vida que, lamento decirlo de este modo, los amigos de mi vida. que a lo sumo son faroles al costado de la ruta. Las estrellas de mi cielo son femeninas, como conviene. Hemos ido al discotecario a pedir discos sobre estrellas e inmediatamente nos dieron Estrellita, esa bella canción, que va a ser tocada por nuestro amigo, el guitarrista Roberto Grela. Así que escuchemos esta bella canción llamada Estrellita, la versión de Roberto Grela, dedicada a todos los que, habiendo sido compañeros y amigos, han devenido constelaciones, se han consolidado, está mal, una constelación no está consolidada, se mueve, se han convertido en un punto de vista, y el punto de vista es el mío. No está mal, suele ocurrir con las personas que salen de nuestra vida, las vemos como constelaciones. Y hemos dicho que la constelación ni siquiera es un grupo de estrellas, sino es la forma en que vemos esas estrellas. Y a veces equivocadamente vemos más grandes algunas de las estrellas más chicas que integran la constelación. No está mal una metáfora barata que consiste en decir que vemos más grandes algunas de las virtudes de nuestros amigos que se han ido, y más chicas otras virtudes que a lo mejor son más destacadas. Adelante, don Roberto Grela, que también es para nosotros una constelación.
Hemos escuchado a Roberto Grela interpretando Estrellita.